Al menos esa es la sensación con la que yo me quedé.
No, 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 usted no puede estar contaminada de ningún discurso. ¿Usted
No.
qué piensa? En absoluto. Es decir, usted tiene clínica con hombres y usted los escucha y usted los oye y usted toma en vivo y a todo color, sin necesidad de ningún artículo, sin necesidad de ningún análisis, sin necesidad de ningún discurso, en vivo, los psicoanalistas tenemos la verdad que emiten los hombres en la clínica,
Bueno,
hablando
yo
de ellos.
desde ahí me doy cuenta de algo, es decir, independientemente de que los hombres puedan sentirse así, de lo que me doy cuenta es que en análisis a los hombres les surge, por medio de la palabra, por supuesto, y de hablar de lo que les pasa, les surge de manera natural, en la situación analítica, la orientación. Y eso es algo que a mí me ha sorprendido, porque no es verdad que no sepan qué hacer. Analíticamente, dentro de la situación analítica, lo encuentran. Y además.
Le voy a decir otra vez cuál es el problema en este momento mío con usted. Usted habla en tercera persona, hable en primera persona de singular.
Ok. Pues yo lo que me doy cuenta como analista es que toda esta situación que se puede dar en un imaginario social no es verdad en el sentir, en la vivencia de la vida afectiva del hombre.
Todavía no nos dice qué piensa Valeria Reyes de lo que escucha en la clínica.
Pues lo que pienso es que pues que la creación es posible,
Entonces,
que los hombres tienen esa posibilidad de crear a partir, creo que tiene que ver cuando ponen en juego la situación amorosa. Y me parece que ahí es donde no están perdidos.
¿pero qué ha escuchado? A ver, cuéntenos.
Híjole, bueno, pues es que sí he tenido casos muy interesantes en relación a los hombres y de cómo.
¿Cómo?
Ok. Bueno, creo que uno que a mí me parece un caso importante es un hombre que a partir de que descubre que hay una mujer que le puede hacer un llamado amoroso y que él se da cuenta que el amor es algo que siempre ha esperado, pues empieza a tomar riesgos en su vida. Es decir, a partir de una paralización en donde él constantemente culpaba a su familia y principalmente a la madre de no poder desarrollarse como hombre, de tener miedo todo el tiempo, de no encontrar posibilidades nunca de sentirse seguro, a partir de ese evento en relación con una mujer y con el amor, empieza a tomar la decisión de arriesgarse, inclusive de cambiar de trabajo, empieza a sentir una necesidad de producir dinero en una satisfacción muy particular de poder ir a ver a la mujer que le interesa porque ella vive en otro estado. Entonces, a una conclusión que él llega es que tiene que producir dinero para poder trasladarse en avión cada vez que quiera verla, porque.
Muy bien, querida, muy bien. ¿Qué piensa usted, Germán López Díaz, de eso?
No se trata para nada de lo primero que Vale nos ponía en contexto del artículo. No se trata de rol, de hablar en la actualidad de un rol en los hombres, sino se trata de cómo los hombres cómodamente nos hemos movido del lugar de la posición de hombre. Y digo cómodamente porque justamente lo que acaba de señalar Valeria es algo característico del hombre en el ejercicio de su virilidad. El jugarse riesgos, jugársela, producir y sobre todo hacerlo por un otro. Y que cuando hablo de la comodidad actual es que por la comodidad de tener acceso a placeres de una manera fácil, cómoda, los hombres hoy en día no están dispuestos a hacer un esfuerzo superior. Y un esfuerzo superior es no están dispuestos a ser hombres. Vaya, porque lo que quiero decir con esto es que ser hombre, cuando dije al principio que no se trata de ser un rol, es no están dispuestos a crear su lugar de hombre, a hacer una creación como hombre, una creación que es lo propio de un hombre. Hablaría de entonces, ¿qué fue aquello que fue capaz de crear? Sí, en un contexto, pero simultáneamente más allá del contexto.
Y la doctora, digamos, Adriana, ¿qué piensa de todo esto?
Yo no pienso, yo le puedo decir que el título me provocaba un problema desde mi clínica, curiosamente. Yo no constato lo que el título dice en mi tarea analítica. No, para empezar, no podría yo sostener una categoría como la negación de la virilidad frente a mis pacientes. Escucho muchas cosas en análisis. La virilidad está en juego, totalmente en juego. Ahora bien, no es algo no sea no afectado por la actualidad, al contrario. Por supuesto que constato en mi clínica una afectación bastante espectacular desde todo lo que provoca las identificaciones. Si no utilizo lo clínico, ¿cómo lo diría en el radio? Lo diría definitivamente. Veo en mis pacientes jóvenes, es importante, dependiendo de qué tipo de paciente tengo en el diván, por supuesto que se convierte un caso por caso. Sí están afectados. Por ejemplo, los niños es interesante en el diván. Los niños hombres, hoy, en el diván. Ha aumentado definitivamente una relación violenta con las nenas. No pueden tramitar desde otro lugar. Entonces, nuestra época, eso sí lo puedo yo constatar perfectamente en mi clínica. ¿Por qué? Porque una clínica de otro tiempo, mía también, con otros fenómenos de la época, no tenía yo las mismas manifestaciones fenomenológicas. Bien. En el caso de los hombres, un poco ya estar en pareja, un poco que tienen una práctica sexual, no adolescentes, estoy pensando en gente que labora, en pacientes míos que laboran, una adherencia a lo políticamente correcto. Adhieren profundamente a lo políticamente correcto. Entonces, los veo con una gran dificultad de poder hablar de las mujeres desde lugares que ellos tenían antes cómodos para hablar. Inclusive, yo en mi práctica analítica los invito a no ser políticamente correctos, para poder escuchar algo en la clínica. Entonces, sí que el síntoma de nuestra época afecta a mi clínica y la afecta de manera feroz, pero no la llena de concepto. Yo me tengo sistemáticamente que no engatusar con lo que la época pone en evidencia en mi paciente. Entonces, es bienvenido, por ejemplo, ver que esta época divide a mi paciente, lo cual en mi práctica es bienvenido que mi paciente esté dividido. Entonces, es la época también que pone en evidencia otra cosa mucho más íntima en mis pacientes. Entonces, a mí me causaba conflicto el título, porque yo no, desde mi clínica, que yo le agradezco la pregunta, doctora, porque justamente lo que me provocaba problema con el título es mi práctica analítica. Yo no puedo sostener desde mi práctica analítica que las mujeres son las dueñas de la mentira y que los hombres están frente a una negación de su virilidad. Tendría que hablar caso por caso, pero yo no podría sustentar esto desde mi práctica analítica. Y gracias a su pregunta, Yo puedo esclarecer cómo me era inconfortable el título del programa. Lo que Valeria nos trae es que había una reacción, que es lo que nos puede interesar a nosotros, del público. No es una reacción tampoco masiva. Son 11 personas que sonríen frente al comentario de una sola persona. Entonces, tampoco podemos decir que el Facebook se nos llenó porque efectivamente es un título que promueve algo. Yo creo que desde ahí más bien Valeria nos tiene que decir por qué le interesa este título. Porque también creo que aparece como si la gente de, ahora podemos quitar la clínica, de nuestro entorno, ¿ah? Yo que voy a la panadería, yo que voy a la farmacia, que estoy con mis colegas, mi discusión es con los hombres. Caramba, yo estoy en contacto con los hombres. Afortunadamente, todos los días, de manera intensa, con diferentes hombres. Podemos también hablar desde este lugar. Entonces, yo sí puedo constatar que todo lo que tiene que ver con lo políticamente correcto, con la discusión. Esto lo veo mucho menos tanto en mi clínica como en mi cotidiano. Lo veo más en mi quehacer analítico porque van a cambiar las leyes, los transexuales. El conflicto transexual afectó más, me parece que atacan directamente a la comunidad analítica, psicoanalítica. Y los psicoanalistas tenemos mucho que alumbrar a ese nivel. Tenemos un lugar político legítimo que hemos ganado. Entonces, ahí no van a venir con discursos a querer descalificar el quehacer del psicoanálisis sin que un psicoanalista conteste. Entonces, el problema de los transexuales fue que ciertos, en todo caso en Francia, ciertos grupos de poder están muy seducidos por cuestiones económicas y por cuestiones de amenaza con respecto a lo que el psicoanálisis dice. No pueden mover a la masa y manipular a la masa con un discurso como el del psicoanálisis. Quieren a fuerza hacer desaparecer al psicoanálisis. Y entonces se sirvieron ciertos grupos políticos del discurso del queer porque hay gente brillante, podemos no estar de acuerdo con ellos, podemos decir, bueno, el psicoanálisis en su práctica tiene otras cosas que decir que las que usted asienta, filósofo queer o filósofo o economista transexual. O psiquiatra del hospital de tararararara, con respecto a lo que usted está diciendo, como que no se puede interpretar. Si alguien puede aclarar sobre la interpretación, es el psicoanálisis, y ahí nos las veremos. Entonces, pero en mi práctica analítica, yo no he tenido, no se ha afectado, inclusive con los transexuales que yo he recibido, no me traen el discurso que yo puedo encontrar en el discurso social. Es algo que es muy interesante. Yo he seguido en el programa, no es lo que yo veo. Es lo que dicen los discursos y los que nos tratan. Ayer les decía yo a mis compañeros, yo no veo que los hombres estén compartiendo el discurso de que se sienten menos consistentes. No, yo no lo podría sostener, no es mi experiencia de lo cotidiano. No es mi experiencia en la clínica. Inclusive con los transexuales, no están en armonía lo que yo escucho en la clínica y lo que dice el discurso queer. ¿Qué me ha sucedido en la clínica con transexuales? Pues que no quieren hacer grupo. Que no quieren hacer TGMNOPQ. Que no se sienten reconocidos. Que se sienten más confortables. Esto estoy pensando en casos de homosexualidad que recibo en mi clínica. Es que se sentían mejor cuando los homosexuales eran, por ejemplo, una amenaza para lo social. Y que ellos no se fueron con estos que ellos mismos hablan en la clínica, lo dicen palabra por palabra, esos homosexuales, burgueses, blancos, que se quieren casar y que se quieren tener hijos, no es algo que a mí me represente. A mí me gusta joder con mi diferencia, por ejemplo. Es algo que el psicoanalista, bueno, tiene que escuchar y decir, bueno, ¿de qué va esto de joder? Vamos a tener que desdoblar, ¿no?, este tema. Entonces, gracias a su
pregunta... Nada más le interrumpo. Venga. ¿Qué tiene que ver eso con la virilidad? Todo lo que usted acaba de decir, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el problema de la virilidad que no aparece en el ejercicio de la vida cotidiana de los hombres?
¿Qué problema de la virilidad?
Anteriormente teníamos al menos, ¿sí?, manifestaciones falsas o verdaderas, pero había conducta viril. Ahora no hay conducta viril. Todo lo que usted acaba de narrar, ¿sí?, independientemente de que no se presente en su clínica lo que nosotros sí vivimos en México y sí se nos presenta en la clínica, ¿sí?, que es verdaderamente lo que el artículo del periódico que me mandó la doctora Valeria, sí señala. Dice, muchos hombres se sienten dislocados y desorientados. Eso sí aparece en mi clínica. Dislocados y desorientados. No utilizaría yo esos términos porque no los requiero, no los necesito, ¿sí? Pero sí hay una vivencia en el hombre de desorientación en relación a, no sé cómo proceder como autoridad frente a mis hijos, no sé cómo proceder frente a mi mujer, de que yo le sugiero ciertas cosas y ella lo siente como una imposición, como un acto de machismo. Es decir, sobre todo las parejas que se tuvieron que reunir en la pandemia y convivir, digamos, en espacios en México a veces también muy pequeños, no tan pequeños como en Francia, pero en espacios muy pequeños y que se volvieron a encontrar en una vida conyugal, fue cuando más amenazado se sintió el hombre. ¡Y amenazado! Eso es, digamos, importante. Los hombres en la actualidad se sienten amenazados por las mujeres. ¿Y qué es lo que dicen? Así cosas de la vida cotidiana. ¿Qué dicen? Bueno, si yo me le quedo viendo a una mujer porque me atrajo, ¿sí?, corro el peligro de ser acusado legalmente porque la atropellé con quedármela viendo. Y bueno, pues yo creo que la veo, pues no sé, con admiración, con erotismo, con deseo, con todo, pero no con la gana, ¿sí?, de lo que ella me va a acusar. Entonces ahora mi mirada tiene un valor legal a partir de la palabra de las mujeres. Entonces ya los hombres se sienten perseguidos, es decir, no puedo mirar a una mujer, no puedo tampoco, digamos, conducirme con ella, ¿sí?, de alguna manera en donde yo tengo un pensamiento de hombre, porque inmediatamente me dice macho.
Bueno, lo que se me hace pensar, los hombres se sienten perseguidos.
Pero va a participar dice.
No es de hoy que se sientan perseguidos.
No de hoy o de mañana, de lo que sea. Tenemos, digamos, esa situación vivencial angustiosa hoy. Y a mí lo que me interesa es hoy. Hoy, este día miércoles, para ser más específica. No en el tiempo, ni en la línea del tiempo, ni de antes, ni después. Ni, no, en este momento está aconteciendo. Y si
tuviéramos, pero entonces, lo que usted dice es...
Medida, permítame, si tuviéramos una unidad de medida en donde pudiéramos medir este miércoles a esta hora, ¿cuántos hombres se sienten en una situación que acabo muy pobremente de enumerar? ¿Sí? Podríamos ver cuántos casos ahorita, miércoles, están aconteciendo con esa situación. Eso es lo que a mí me preocupa.
Sí, justamente lo que me hizo pensar, doctora, es en esta angustia que, por la que pasa el hombre, estando, bueno, en relación a aquello que no puede nombrar, porque no puede ni siquiera nombrar su virilidad, ni representarse a sí mismo, frente a qué está puesto, me refiero, tengo un caso en la cabeza muy específico de la voracidad de la mujer. Es decir, no poder poner un alto a la voracidad de la mujer, pero ni siquiera tener una estructura social que le permita hacer eso. Porque en otro momento.
¿A qué se refiere para que no quede?
Claro, para que no quede nunca entendido.
Y la voracidad de la mujer también.
¿Cómo?
Y la voracidad de la mujer, ¿a qué se refiere también?
Sí, eso no es nombrado por él, tengo que aclarar. Les pasado por mis palabras. Pero lo que este paciente me dice es, doctora, creo que sí me voy a casar.
Creo.
Creo que sí me voy a casar. Y me habla de un decir de su novia que ella le dice, vamos a ver, estoy haciendo el esfuerzo de recordarlo lo más puntual posible. Le dice, creo, no, ella lo que le dice es, sí, ya nos vamos a casar y tal, y ya me hice a la idea de que yo me voy a tener que poner a trabajar y de que voy a trabajar toda la vida porque no nos va a alcanzar el dinero. Entonces, es la manera con la que lo jode en el momento antes de entrar al matrimonio. Es decir, a eso me refiero con la voracidad, a que están en una situación en donde es un hecho que ella ya puso un ultimátum de nos casamos o ya no o termina la relación, o nos casamos ahorita o termina la relación, por un lado. Y por otro lado, es la cuestión de hacerle sentir permanentemente al hombre que no va a pasar de ahí, que él nunca va a poder satisfacer a esa mujer. Así y es. Sentirse hombre por el hecho de poder satisfacer a su mujer. Bueno, ha llegado al punto de que me dice, doctora, es que ya me presentó la situación de que se compró un dildo.
Por sí.
Pues sí. Entonces, vaya.
¿Se compró qué es lo que se compró?
Un dildo de estos aparatos
sustitutos
del pene para masturbarse a las mujeres.
Un dildo.
Un dildo.
Ok. Un dildo.
Entonces, vaya, le va presentando la mujer permanentemente esta cuestión de no eres suficientemente hombre. Y hace poco me decía...
Bueno, eso no es nuevo.
Entonces está apoyada...
El hombre ya se la cree, eso, pero...
En un saber.
Claro.
Está apoyada en un saber. Sin llegar a que todas las mujeres sean psicólogas, creo que una situación que se ha promovido el discurso de género es que hay un acceso a un saber mayor al respecto del ser hombre y del ser mujer al alcance de la mano, lo cual no es cierto.
No, y que me representa.
Claro.
Ahora, el privilegio de la clínica psicoanalítica, como lo expresaba la doctora Adriana, sí, bueno, es el privilegio de escuchar verdaderamente lo que le acontece a un hombre en vivo y a todo color. Pero no podemos olvidarnos, sí, de lo que empieza a ser un ambiente amenazante para el hombre en la vida cotidiana. En donde, como él dice, es que si yo veo a una mujer ahorita, porque me atrae, porque simplemente me atrae, y es posible que yo no sea consciente de qué es lo que mi mirada, ¿sí?, le representa a ella o le transmite. Bueno, ya estoy sentenciado a ser demandado. Cuando ese tipo de cosas empieza a ser lo cotidiano de la vida, el psicoanálisis ahí tiene que intervenir porque es la única voz, no discurso, es la única voz que se hace cargo de eso que aparece como pico. Si aparece como pico, es que abajo está, pero tremenda la situación. La estadística de Freud era, si aparece, digamos, un caso, podemos pensar en muchos. Uno.
Sí, nada más que sin moral, quiero decir, amenazante no quiere decir ni que sea bueno ni malo para el hombre. Tenemos que ver qué es lo que va a surgir. Lo que no somos es somos grupos, es lo que no somos.
No es que sea bueno o sea malo, es un padecimiento, es una amenaza. A ver si me explico. Es una amenaza, el hombre se siente amenazado de poder mirar a una mujer así, así de específico, ¿sí? No sé si es bueno o es malo. Él declara, me siento amenazado. Eso es lo que yo tomo en cuenta. Que esa es una vivencia actual en el hombre, en la vida cotidiana, en el metro, en la calle, en los restaurantes, en donde sea la vida cotidiana donde se lleve a cabo, el hombre se siente amenazado frente a la interpretación que puede hacer una mujer de su mirada. No quiero tocar otro punto, hay muchos otros, pero nada más ese, de su mirada, que la mire. Ya no digamos que la aborde.
Y mira a la mujer, porque...
Y dice, bueno, qué guapa, bravo, qué guapa, qué bonita.
Ahí lo que sí podemos ver es que en el hombre hay los dispositivos perfectos para que se sienta amenazado. Si alguien se puede sentir amenazado, es el hombre. Entonces, ¿no será que hay discursos? Porque me parece que hay que ver si las mujeres no quieren ser vistas. Me parece que más bien
podríamos cuestionar
porque...
Sí, pero para no salirnos del tema, a mí lo que me interesó es llevar al programa muchos hombres se sienten dislocados y desorientados y tiene que ver con que han perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo. Para mí...
A mí me parece que eso es discurso.
Me parece que es un tema importante a tratar porque el programa, les recuerdo a todos, es hablar de la vida cotidiana.
Exacto. Es
hablar de lo que brota cotidianamente. ¿Sí? Y si esto brota, y bueno, es un artículo de Richard B. Rivers.
Pero Richard puede decirlo.
A mí no me importa el autor del artículo. Me importa lo que se verbaliza y se pasa, digamos, a la comunicación general por medio de un periódico.
Un discurso. Eso es lo que es problemático.
Un Twitter o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa. Porque cuando brotan ese tipo de cosas de la vida cotidiana, ahí tiene que ver el psicoanálisis. Porque
eso no es la vida cotidiana para mí.
El psicoanálisis no se gesta en la clínica. El psicoanálisis se gesta en la vida cotidiana de los seres humanos, de la cual...
Pero ese es un discurso, no es la vida cotidiana.
Van a la clínica y lo espetan en una vivencia singular, en una experiencia propia. Ese es el...
Bueno, si fuera propio, él tendría que decir, yo me siento dislocado. A mí me parece que justamente lo que estamos viendo es que no es la vida cotidiana, que todo el mundo se lo traga como si fuera la vida cotidiana. Los hombres andan dislocados. Pues a ver, yo quiero verlos porque yo no veo ni un solo hombre dislocado. No a mi alrededor. Yo no siento ningún en mi cotidiano que los hombres no sigan viéndome, no me vean los pechos, no me vean las nalgas. Eso, bueno, opera. En los niños chiquitos. Hay que ver cómo los niños chiquitos ven los cuerpos de las mujeres. Entonces, esta dislocación...
No la quiero interrumpir, pero siempre sucede que usted y yo dominamos el terreno. A ver, Valeria.
Sí, yo creo que, al menos en mi caso, sí es una vivencia de la vida cotidiana. Justo ahorita estaba recordando un paciente que tengo, que es muy joven, que está en la universidad, y él me decía, en sus palabras, que estaba... que se sentía muy fuera de lugar en la escuela porque se daba cuenta que sus compañeras, sobre todo las mujeres, él me decía, manejan un feminismo a modo, en conveniencia de, por ejemplo, cuando hay alguien que les cae mal, principalmente un hombre, lo señalan de macho y lo cancelan y lo sacan de los equipos de trabajo y ya no le hablan en los chats. Entonces, yo empecé a ver que eso se daba y fui a preguntar, ¿no? Fui a preguntarle a los hombres que iban cancelando, pues, ¿qué habían hecho? Como para que las mujeres los señalaran de machos y los fueran excluyendo, ¿no? De los trabajos mismos de la escuela. Entonces, pues, él me dijo que fue y preguntó y, pues, que hablando con los otros hombres, pues, finalmente, lo que le decían es que no habían hecho nada malo, pero que ellos sentían que había alguna mujer dentro del grupo a quien le caían mal. Y que de esa manera se ponían de acuerdo las mujeres para irlos excluyendo. Entonces, él me decía que era muy difícil porque intentó dialogar con ellas y decirles, oigan, pues es una cuestión no para ponernos de acuerdo para una fiesta o algo así, sino son trabajos. Entonces, no podemos ir y presentarnos con la autoridad, que es el maestro, a decir que sacaron a alguien del equipo porque le cae mal Y pues en ese momento lo acusaron también a él de machista y lo sacaron del equipo y lo cancelaron. Y bueno, finalmente entre los hombres hicieron un equipo y fueron a presentarse con el maestro, ¿no?
No, pero se dislocaron.
No, pero sí hay un malestar.
No, sí. Lo que yo veo es los resultados del discurso. Es lo que me preocupa. Es igual que cuando la ciencia dice que la homosexualidad está en las neuronas. Es exactamente lo mismo que va a suceder en el cotidiano. Una gente va a decir, no es mi culpa, son mis neuronas. El discurso me afecta, no lo subjetivo, porque en clínica eso es lo que queda desarmado. Eso es lo que, porque yo decía, invito a mis pacientes a que no sean políticamente correctos, porque uno escarba un poquito y entonces, puta, cabrona, bruja, y dices, ah, había que invitarlo a eso. Nada más está varándose, pero él no está cuestionado, no tiene ni siquiera que cuestionarla, tiene que enunciar ese puta cabrón, eso es lo que ha de surgir en análisis. Bien, que está haciendo que lo políticamente correcto, los discursos, nos están callando, eso está afectando a mi clínica. Entonces, bueno, estos no, muchachos, no, y este ejemplo no, que...
A mí me parece que son puntos importantes a tratar, pero no son puntos, digamos, en el interés y en el propósito de lo que la gente vive. Entonces, el programa enuncia y respalda, ¿sí?, aquello que cotidianamente la gente vive y de la cual se queja, o de la cual ya más profundamente podríamos decir sufre. Entonces, podríamos decir, en lugar de dislocados, muchos hombres se sienten, ¿sí?, imposibilitados ante, tomando sus palabras, ante los discursos de cómo los usan las mujeres. En este caso, esta escuela, en donde se tilda de macho a un hombre y puede ser, digamos, excluido. Y entonces se forma otro grupo, que es el de hombres, en defensa, supongo, ¿no, Valeria?
Pues realmente eran grupos de trabajo, doctora. Los fueron excluyendo y tuvieron que trabajar todos ellos juntos.
Bueno, entonces hay una exclusión por medio de acusar a un hombre de machista, ¿sí? Porque eso ni siquiera es un sentir de las mujeres, sino, como dice la doctora, es un discurso que se aprenden y lo aplican. Bueno, eso para tomar en consideración el efecto de discurso. Pero pues somos una comunidad mundial de discurso. Ni siquiera tenemos que mencionarlo. Lo que hay que mencionar es lo que queda fuera del discurso. Y eso que queda fuera del discurso es preocupante para mí, porque dice, muchos hombres se sienten ahí. Ahí tenemos que ver. Muchos hombres se sienten.
Pero sí. Yo me parece que ahí es el psicoanálisis el que tiene...
Sí, espéreme, si hubiera el artículo...
Tengo con qué alumbrar, okay, fuertemente.
Si hubiera dicho el artículo, muchos hombres, ¿sí?, no se sienten, sino muchos hombres proceden como dislocados y desorientados, eso sería conductual. Pero si dice muchos hombres se sienten, ahí nos convocan. Esa es una convocación para psicoanalistas. ¿Y cómo se sienten dislocados y desorientados? Bueno, hay que tomar eso y discutirlo analíticamente. Y ese es el propósito, digamos, de este programa. Independientemente de que aparezca en mi clínica o no aparezca en mi clínica, o sea, digamos, una discusión de qué es lo cotidiano. Podemos nombrar que lo cotidiano es lo que un ser humano vive, ¿sí?, después de despertar todos los días. Eso sí despierta.
Pero entonces tendríamos también que tomar en cuenta los artículos en donde dicen, los hombres hoy en día están promoviendo grupos de separación en donde se desentienden de la mujer. Tendríamos que atenderlo todo.
No, yo nada más escogería, y por eso estoy en el programa. Yo nada más escogí para hoy, miércoles, Porque mi entrada generalmente no es regañar a la gente porque no puso atención de la hora. Mi entrada generalmente es estoy. Y ese estoy es lo que voy a vivir en el programa en ese momento. Nada más. Si no, para mí no tiene sentido participar en el programa. Porque en mí es una vivencia real en el programa. Esa es, digamos, mi transmisión y ese es mi compromiso con los programas. Que va a ser
lo que yo aprecié, algo que me pareció excelso de su entrada, y es que nos convocara como psicoanalistas.
¿Cómo?
Algo que me pareció excelso fue que usted nos convocara como psicoanalistas. Ah, entonces, efectivamente, ahí lo cotidiano se vuelve nuestra pasión. Nuestra pasión es...
Eso es. Entonces, es muy importante que en el programa haya controversia. ¿Por qué? Porque el aplastamiento que provoca emocional, psíquico, los discursos es, ya los otros lo dijeron y no discuten, están de acuerdo. Y hay que introducir el desacuerdo precisamente para que haya vida. Yo, por ejemplo, siempre he respetado a la forma en que la doctora Reyes se presenta. Hoy no. Hoy no. Hoy mangos. No quiero que nos traiga artículos, ni que nos lea, ni que nos diga de su investigación. Díganos usted como mujer, como psicoanalista, de esto que se está diciendo así, se sienten dislocados. ¿Usted qué opina? Queremos escuchar su opinión, lo que sale verdaderamente de su corazón, no lo que está respaldado, ¿sí? Por la investigación o la teoría, bueno, todo eso es muy bonito.
Sí, y un psicoanalista está con su corazón. Por ejemplo, a mí cuando Valeria dice que se hicieron dos grupos, hombre y mujer, de mi corazón, dije, a mí eso, a mí, me da mucha pena, porque yo digo, ay, no, a mí que me encanta estar con los hombres. Estos discursos llevan a, si ya de por sí, los hombres y las mujeres, es un ejercicio difícil, pero muy lindo, un ejercicio maravilloso, es mi experiencia. Un ejercicio que vale la pena, un ejercicio que me enriquece. Cuando Valeria me habla de que los discursos logran infiltrarse porque las gentes lo aplican de manera descerebrada, me da muchísima tristeza, porque sé también que cuando no hay cerebro, las consecuencias son garrafales, y por eso digo sé. Desde ahí mi tristeza. Yo no podría tener un sentimiento si no hubiera algo que se puede intensificar y que puede llevarnos a radicalizar cosas que yo no quiero, yo personalmente no quiero. Porque amo la vida, porque me encantan tantas cosas que me dan tanta satisfacción con los otros, siempre con los otros. Que cuando yo veo que los discursos llevan a que se hagan dos grupos, entre hombres y mujeres, de esa manera tan acéfala, tan, tan vacía, respondiendo a un discurso, el sentimiento que yo tuve es, qué pena, me dio mucha pena. No deja de no afectarme. Porque veo que efectivamente tenemos que alumbrar esto que en lo psíquico está a pedir de boca. Aquí no nos hemos agotado de decir, hay una economía por la cual las personas no vamos a dudar dos segundos de irnos por ahí. Eso no se alimenta. Quien alimenta la economía de lo psíquico es un canalla. Eso es lo que decimos los psicoanalistas. Eso no se alimenta. Eso siempre ha estado problematizado. Los sujetos se ponen sus límites solos. Uno no va a pervertir eso. Eso es lo que el psicoanálisis puede aclarar. Y para eso sirve justamente esto que Valeria trae, porque queda muy bien ilustrado lo acéfalo del asunto y hacia dónde va las cosas.
Sí, pero creo que lo que yo, a lo que incito yo a la doctora Valeria es que hable por ella, que hable en primera persona de singular, no que hable, digamos, respaldada por artículos o por su propia investigación, que bueno, a nosotros nos enriquece indudablemente, pero no se trata de eso. Ya es menester, ¿sí?, que ella sea su voz lo que se escucha en el programa. Y creo que viene, digamos, para el año que entra, indudablemente que una renovación radical en los programas, porque tenemos que encontrar el horario para que la gente esté presente en vivo. A nosotros nos benefició mucho la pandemia porque la gente estaba en sus casas y podían participar en vivo. Indudablemente que cuando el título provocó, digamos, respuesta, pues aunque sea de 3 personas, es mejor 3 que 0. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos soportar eso porque conocemos muy bien la dificultad y la apatía de la gente en México, pues para tener, digamos, tiempo o gusto o molestarse en mandarnos un mensaje. ¿Sí? Entonces sabemos que no se va a sentar a la computadora a escribir después de oír el programa más que cierto tipo de personas, que no son las que nos interesan. ¿Sí? Nos interesa el público en general. La gente, digamos, que vive en el metro. La gente que camina, digamos, con tapabocas todavía o sin tapabocas en la, ¿sí?, en la calle.
¿Sí? Sí.
Si tuviéramos la costumbre, digamos, no me gusta, pero si tuviéramos la costumbre de sacar la cámara y entonces empezar a entrevistar ahí en los parques, como hacen algunos canales, bueno, sería realmente fascinante. Uh-huh. Porque no llevaríamos, curiosamente, nosotros no llevaríamos preguntas preparadas. Nosotros nos tendríamos que, como analistas, enfrentarnos a decir, pues, le gustaría conversar, no contestar preguntas, es una estupidez. Le gustaría conversar sobre un tema que queremos llevar a nuestro programa el próximo lunes. Uh-huh. Bueno, pues okay. A ver. Y el que está en falta absoluta porque no tiene ninguna protección, ninguna defensa, ¿sí?, se tira al vacío, es el psicoanalista que entonces grabaría la conversación. Le tendría que indicar eso sí. Bueno, miren, nos interesa llevar varias conversaciones. Entonces, su conversación pues, sería corta, pero nos interesa de todos modos. Entonces sería salir a la calle con una cámara a recoger conversaciones. Y yo me dije hoy en la mañana, bueno, pero pues conversación son los programas. Pero ya no conversan, ustedes ya no conversan.
Me hizo pensar, doctora, en algo que sucedió en las jornadas de psicoanálisis ahora acá en Paripecha, sí. Porque había una psicoanalista que decía que no nos hiciéramos entre psicoanalistas, que los transexuales, los homosexuales, los psicóticos que vienen a la clínica ya no son sujetos ordinarios.
No.
Ya, en cuanto hacen la demanda. Entonces me parece, y que yo creo que justamente ella decía, ojo, con aburguesernos los psicoanalistas de creer que en la clínica está lo otro, ir al metro y hacer la pregunta a alguien que no toca la puerta de su psicoanalista.
Pero yo pensaría, mi querida doctora, no preguntas, porque cuando nosotros hacemos una pregunta, ya estamos nosotros los psicoanalistas, ya estamos induciendo y eso lo sabemos, ya hay manipulación. No, es decirle, le gustaría platicar conmigo y que la cámara esté presente al respecto de esto que está aconteciendo.
Bueno, ¿eso es mexicano?
Sí,
Eso es mexicano, eso son los franceses. Yo le decía a mis colegas cuando estábamos hablando fuera del radio, de congreso, todo es leído. Virirán, bararín, virirán, bararán, cosas apasionantes. Pero hay que tener condición también, estar apasionado, porque es un estilo. ¡Wow! Viribán, badabín, barabí, barararán, y de ahí no se salen, ¿eh? Sácate, cataca, taca, 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 taca. Y gente muy apasionada, pero viribán, bararín, minerarararán. Esto es lo que, este espacio es lo que hace ya el psicoanálisis en México. Ya. Ya. Lo estamos haciendo. Tenemos eso en nuestras manos. Lo que nos dice, doctora. Lo que nos dice es lo propio de nuestra cultura, saliendo del metro. Es ahí que sucede. No, de alguna manera, no el que viene ya a tocar la puerta del psicoanalista. Nos preocupa lo que está produciendo los discursos. Nos preocupa y nos preocupa altamente. Un psicoanalista no está separado de lo social y de lo político. No lo estamos.
No, nunca. Nunca hemos estado separados, porque en una condensación, el sujeto que va a la clínica y habla de él, ahí está lo político, lo social, lo económico, lo histórico, el ayer, el pasado, el presente, el futuro, los temores de la sociedad están condensados, ¿sí?, en la primer frase que un analizante futuro diga en su primera sesión. ¿Sí? Ese es un gran privilegio. Pero bueno, yo creo que...
¡Vale, Valeria, venga!
Pues estoy, pues no sé, es un programa que me deja contenta, porque bueno, finalmente para mí sí es una apuesta poder hablar ya sin respaldo, ¿no? Y por eso estoy aquí en los programas, y por eso sigo y seguiré. Entonces, pues son cosas que me emocionan desde la respuesta del programa, porque no es que sea el gran público, pero yo veo movimiento. Entonces, pues yo soy la que está al pendiente de las redes sociales y que me doy cuenta de las publicaciones, e inmediatamente después de la publicación empezaron a haber reacciones, y pues ahí es donde yo me doy cuenta que hay algo del título que convoca.
Los títulos de los programas hay que decirle al público también. El título del programa generalmente lo pongo yo, y si no, digamos, tema libre, ¿sí? Lo pongo yo porque mi responsabilidad es la línea de los programas, ¿sí? En ese sentido, quiero ser muy explícita que lo que me interesa ahora para el año que entra de los programas es que en vivo y a todo color vayamos, nosotros salgamos del consultorio y vayamos, ¿sí?, a hacer conversaciones muy cortas, muy pequeñitas, con la gente en vivo. En vivo. Y esto pasarlo en vivo en un horario en donde la gente pueda, digamos, estar en sus casas ya después de la jornada de trabajo, o antes de la jornada de trabajo, no sabemos cuál sería el horario más ad hoc, más benéfico, porque lo que sí tendríamos que resolver es la diferencia de horarios con Francia, y entonces, si lo que vamos a hacer es grabar la participación de la doctora Adriana, o cómo lo vamos a resolver, porque lo padre, digamos, de la presencia de la doctora es la polémica que se arma. Sí. Y nos encimamos en lo que la otra dice porque no me está dejando decir lo que yo quiero decir, y en fin, a mí eso me parece que es vida, que eso es vida, que llena al programa de vitalidad, ¿sí? Y lo que ella dice es que yo no venero la excelencia académica de Francia, no la venero, me cae gorda. ¿Por qué? Porque veo, digamos, vidas muy tristes en los franceses. Una tristeza brutal en el hombre, digamos, cotidiano, el que se desplaza en el metro, en los autobuses, en la calle. Se camina mucho. Esa
es otra de mis preocupaciones con México, que yo digo, con esta maldita mundialización, si tocan a mi país, bueno, de nuevo, estoy hablando desde mi corazón, son preocupaciones que yo he dicho en el programa de radio. Si lo que a mí siempre me preocuparon los mexicanos, que repetían los discursos occidentales, aunque nosotros seamos occidentales también, pero nuestra... Sí, Germán.
Y que, Adriana, justamente eso es lo que, de entrada, con el título de hoy, la doctora de inmediato fractura, porque efectivamente el artículo que está tomando de referencia, pues no es de Ricardo Mejía, es de Richard B. Rivers, y es un discurso, es un decir... Ya con el nombre anglosajón, y dentro del anglosajón, pues habrá que ver toda la ideología, como tú la señalaste hace rato, de lo políticamente correcto que viene de toda la parte anglosajona del pensamiento en el mundo. Entonces, lo que introduce la doctora de inmediato es la fractura de eso. Y cuando nos escucha cómo empezamos a hablar... hablando de mí particularmente, ¿qué me pasa? Pues que sí, suelo muy bien como chango en liana tomarme de esos discursos para no jugarme yo. Entonces empiezo a moverme con esos discursos, hago una comprensión lógica, racional de eso y no me juego. Entonces, ¿qué hace la doctora? De inmediato nos pone da el manotazo en la mesa, diciendo, no, ¿qué dice usted? ¿Qué decimos cada uno de nosotros? Para mí, de entrada, con el título fue, ya con que me río, mi risa es de nervios, porque cuando Vale me dice el título señalando lo siguiente, los hombres son los dueños de la negación de su virilidad. Entonces dije, sopas, y hoy no tengo a mis contrapaches, hoy no está Einar, Misael, Eduardo, Oscar, no estamos los hombres del Centro de Investigación, estoy yo como una voz de hombre del Centro de Investigación. Entonces, entrar de lleno en cómo somos dueños de la negación de la virilidad me pone de inmediato a hablar, pues me pone en juego desde mi virilidad lo que puedo sostener. No de cualquier forma, porque se trata de la virilidad de un hombre en análisis, pero de todas maneras es rompiendo la estructura del discurso, qué es lo que yo puedo decir y sostener en la conversación con mis colegas. Entonces, eso de ya claro que es una... originalidad, como tú lo dices ahorita, del psicoanálisis mexicano, y es desde ahí romper, fracturar con lo que discursivamente se establece.
Bueno, hay algo, por ejemplo, que no, yo ahorita en este momento no puedo procesar, y es lo que estuvimos platicando Valeria y yo en la mañana, de lo que hacen los mexicanos en todos los mundiales de fútbol. ¿Sí? Y hay ya toda una recopilación de todos los actos de los mexicanos en los mundiales. El que más me impactó últimamente fue el mexicano que llevó y puso, digamos, en altavoz lo que oímos en todas las colonias. Se compran colchones, refrigeradores, estufas. Pero lo delicado y lo peligroso es que este mexicano lo hizo, si no mal recuerdo, después del canto que se canta, digamos, en la religión musulmana, para invocar a Alá y para recordarlo al mediodía. El canto del mediodía, la mitad del día, ¿sí? Es oportuno recordar a Alá y por eso se pone ese canto. Pero este mexicano, después del canto, que está dirigido a Alá, ajá, él pone este. Claro, como está en español, probablemente no se entendió, pero nosotros que tenemos la cultura de lo que es eso, y lo que él pretendía llevar, ¿sí?, a este país árabe, sin tomar en consideración que si hay una ofensa al profeta, si hay una ofensa a la religión,
Se lo echa, no regresa vivo.
No regresa vivo el estúpido mexicano, ¿sí? En sus chistes obscenos. Porque hay otro mexicano, me dijo Valeria, que lo tomaron orinándose en el Arco del Triunfo, en un mundial de fútbol.
Juegos Olímpicos, creo que fueron las Olimpiadas de Francia. Okay. Fue un mexicano.
Pero eso no se necesita ser mexicano, ¿eh? Los franceses lo hacen igual.
No. pero hacen una recopilación de por qué los mexicanos han sido relevantes en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales, y son actos de ese tipo.
Sí, pero los francesitos que no se las den de que como si no pasara. Hay veces que yo paso por lugares y digo, joder, que se las corten, cómo apesta en este lugar. Y son lugares hermosos, son lugares, hay un lugar que es un puerto, es uno de los canales del Sena, que es el Canal Saint-Martin, y llega a un puerto que es redondo, blanco, hermoso, y entonces hay pasarelas, hay bóvedas, hay pasajes con bóveda, muy bonitos para atravesar de un lugar a otro. Bueno, está apesta de los olores de pipí, bueno, de los encantadores hombres, eso es lo que digo. Joder, si una mujer se puede aguantar, un hombre se puede aguantar, ¿por qué nos tenemos que es amoníaco, ¿eh? Eso, no, cada pasaje.
Sí, pero no es esa la situación de que quienes hacen más, no. Esa característica de los mexicanos de ir a comportarse de esa manera en los eventos mundiales que son olímpicos y el mundial de fútbol. Uh-huh. Y bueno, el fútbol, ¿sí? Si lo
pero es... me late, doctora, que ya hay algo, no sé, es puro presentimiento. Porque nosotros somos burlones, los mexicanos somos burlones. Yo no soy muy burlona, por ejemplo, es una característica mexicana que no tengo. Pero el mexicano es muy burlón. Valeria, ahora, Reyes, el mexicano se haya ido a burlar.
Valeria Reyes es burlona. Les voy a decir por qué. Porque tiene una agudeza para ver lo podríamos decir, aquello de lo que se puede hacer una burla, pero es puntual, así es puntual. En ella es natural. En ella se da cuenta, se percata de, y cuando lo verbaliza, todos nos reímos, absolutamente todos nos reímos. ¿Sí?
Los mexicanos somos burlones. Ahora, lo que se me hace muy raro es que se haya burlado, siendo nosotros tan cristianos en México, que se haya burlado de la religión. Me parece que es lo que yo les estaba diciendo ayer a mis compañeros. Europa está atacando fuertemente a los musulmanes. Bueno, esto ya no es sabido. Estados Unidos, ¿no? La guerra contra contra los terroristas. Y tanta panfleto que se ha movido contra los musulmanes. Porque en México en realidad no tenemos nada contra los musulmanes. Era algo que a mí me encantaba como mexicana. Ver a todos los franceses odiando a los musulmanes. Yo decía, yo no tengo nada contra los musulmanes. Yo les puedo decir que al contrario, mira, moro o cristianos. Yo sé que si quedaron 3 siglos en España, me parecen encantadores, fuertes. Nos viene la álgebra de ahí. Quiero decir, mi parte mexicana, que no tenía los conflictos directos que pueden tener los europeos con estos pueblos que son tan fuertes, y que entonces van en una campaña de destrucción hacia todo lo que tiene que tocar lo árabe, de manera impresionante. Y yo estaba, como mexicana, muy separada de ese conflicto entre europeos y los musulmanes, y siempre me quedé con esta opinión. Era mi privilegio mexicano. Yo soy terriblemente crítica. Los franceses me odian, porque ahora con los rusos, hay una campaña contra los rusos en Europa, acéfala, así como lo que sucedió en la universidad, para que vean los francesitos uh-huh. alfabetos, para que vean. Ustedes vienen, agarran un micrófono y le preguntan a alguien, oiga, ¿y usted qué piensa de los rusos hoy? Van a decir, ah, bueno, es que Putin, y no sé qué tanto, y son unos degenerados, y son unos retrógradas, y son unos machos, y son unos... Y es así, ajá, ¿y usted en qué se basa? Bueno, lo que están diciendo los
medios. Es finalmente la difusión de los medios, porque esta situación también de hacer una propaganda de la degradación del mexicano
claro.
es política. Claro. En el noticiero de los adversarios, en donde se enriquecen ese tipo de imágenes. Porque si uno ve la manera...
Cada vez que atacan a un mexicano, les digo, ¿quieren saber lo que piensan los mexicanos de los franceses? Se los digo también.
Si ves la manera, te enteras de verdaderamente en dónde está México mundialmente hoy día. Y ciertamente no es en esa grabación
De actos delictuosos.
Uh-huh. Ah, sí, de África no hablan más que de eso. África es tomarlos por abajo, por abajo, por abajo. Y si queremos tomar por abajo, en cualquier lugar del mundo, las cloacas de los países, pues apestan. Entonces uno se queda horrorizado de lo que muestran. Y felices, porque la gente ve eso para satisfacer un yo soy más, no ir a investigar, tararara, enséñame la cloaca. Entonces, ¿por qué yo decía esto? Porque me parece que la burla de este mexicano al rezo árabe me parece extraño. Me parece que si no está un poco influenciado con una propaganda contra los musulmanes, no me parece un gesto mexicano. Somos muy respetuosos con la religión. Yo que no creo...
No, yo no sé si...
Nada, es terriblemente respetuoso.
No, pero a ver, un momento. No, yo no estoy diciendo que fuera, digamos, en contra de la religión musulmana, no. Estoy diciendo que después... Del canto, él puso su canto, podríamos pensarlo así, de lo que oímos los mexicanos alrededor de las 12 del día, todos los días, en todas las colonias de la Ciudad de México.
Sí, no, fue sí.
A mí me dio un poco de risa al principio.
Fue una situación en donde se escuchan los altavoces que hay en las ciudades y este sale con su bocinón. Con el merolico, ¿no? Que escuchamos aquí. O sea, no era un ataque, pero lo hacen en esa iniciativa de los mexicanos. Y bueno, pues lo empezaron a seguir todos los mexicanos, ¿no? Porque lo empezaron a escuchar y pues ahí los únicos que saben qué es eso son los mexicanos.
No creo que si los árabes lo escucharon, no son estúpidos los árabes. No necesitas ni la lengua ni nada. Yo creo que lo que los contiene es que no van a ser barullo en el mundial. Tienen una entrada económica muy importante y tienen a estricta prohibición de meterse con un extranjero. Y sí me parece...
Bueno, pero lo que sí han hecho los árabes es ir a bailar con los mexicanos y ya se pusieron a enseñarles coreografías y se reúnen a bailar porque no pueden hacer otra cosa en público porque está prohibido que beban. Entonces ya subieron videos de árabes bailando las coreografías de música mexicana y también árabes que les están enseñando a mentar madres. Y ahí están, a ver, repite. Entonces, pues yo supongo que han de encontrar algo en los mexicanos que se prestan, ¿no? A bailar y al juego y a todo esto.
Bueno, hay una alegría
estamos,
de la
vida. Ojo, atención, estamos próximos a terminar el programa y creo que sí podríamos sintetizar cada uno de nosotros, si es posible, qué es lo que pensamos al respecto de lo que está pasando con la masculinización del hombre en la actualidad. Porque la masculinización es un proceso en el hombre muy importante. La mujer no tiene un proceso de feminización, pero el hombre sí. Al hombre se le ha exigido desde siempre una serie de condiciones que él tiene que cubrir socialmente para tener el título de que es hombre y de que es un hombre valiente, no un hombre cobarde. ¿Sí? Creo que la valentía y la cobardía es siempre algo que se transmite a los niños desde muy pequeños. De diferente manera en cada cultura. Pero finalmente, yo creo que debemos de preocuparnos en la actualidad por eso tan oculto del sufrimiento del hombre, que el sufrimiento del hombre no se conoce. No es una bandera. Sí, no es una bandera. No se conoce en ese sentido. No hay un discurso del sufrimiento masculino, por decirlo de otra manera, todavía más fuerte. ¿Sí? Y que lo que más, digamos, ha procedido del siglo pasado y lo que va de este, es un discurso que se pretende decir que la mujer es eso. Cuando nosotros, bueno, analíticamente sabemos que la mujer no puede ser definida. pero el hombre sí es exigido socialmente a proceder de determinada manera. Y creo que ahí es donde hay un quiebre en el discurso, ¿sí? Porque los mismos padres no saben cómo dirigirse a su hijo varón. Bueno, no sé, a mí me parece que es el momento en que debemos de preocuparnos por ese sufrimiento masculino que es absolutamente desconocido. No hay un discurso del sufrimiento masculino.
Doctora, me permitiría, antes de que llegáramos al fin del programa, dar lectura de los mensajes que recibimos el día de hoy. Nos escribió Lidia María Molina diciendo: buena tarde, me resultó sorpresiva la intervención de la doctora Heiser desde el inicio. Sin embargo, me parece acertada pensando en que los programas iniciales hablaban de sí desde la propia práctica. Charlie Santana nos dice: saludos, queridos psicoanalistas. En vivo estoy escuchando mientras estoy manejando en un tráfico terrible, pero estamos presentes escuchando. Y por último, nos escribió Giovanni Acuña diciendo: bravo, un saludo para ustedes, queridos doctores, uno más emotivo para la doctora Heiser. Celebremos ese decir de la doctora Adriana y sí, el público trae vida al programa.
Sí, sí, definitivamente.
Son todos los mensajes, doctora, que recibimos por el día de hoy.
Pues ya nada más falta, digamos, el decir de todos nosotros, ¿no? Al respecto de algo que indudablemente palpamos en nuestra clínica. Del sufrimiento masculino no se habla. Del sufrimiento masculino nos enteramos los psicoanalistas y el analizante en turno. Pero nada más, ahí se queda.
Y eso, doctora, a mí me parece que no pasará nunca por las concepciones de rol social o cultural o así, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, me parece que algo que yo decía, bueno, insisto en lo que decía al inicio, que es más bien un llamado al hombre, a los hombres en este tiempo, a crear. O sea, y cuando digo crear es jugársela. Es más fuerte en este momento en el sentido de cómo dar cuenta de eso que usted señalaba, de el llamado permanente al hombre de serlo y de sostenerse y de sostener su virilidad. Me parece que es a jugársela, a tomar riesgos en donde hoy definitivamente no hay un referente.
Así es, y lo tienen que construir los hombres, que no sea el discurso de las mujeres, porque entonces sí, la vamos a regar de todas, todas. Puede ser el discurso psicoanalítico, puede ser, pero tampoco es lo más conveniente para el psicoanálisis, hacer discursos.
Ay, bueno, es que ahorita me queda muy claro ¿qué? Que funciona esto que dice Freud, del psicoanalista no se preocupa por la síntesis en lo psíquico, es decir, las creaciones, porque esas se darán en el sujeto de manera natural. Freud lo dice de una forma mucho más fina, porque es más acercado a la concepción física de la energía. Pero,
¿entendió?
Entiendo esto que usted dice del psicoanálisis, no se dedica a hacer discursos.
No.
Claro.
No.
Claro.
Es decir, por eso era importante escuchar a la doctora Adriana, cuando pone el acento en cuál es la problemática que estamos viviendo, pero sobre todo por las comunicaciones. Es decir, nuestra vida radicalmente cambió por las comunicaciones. ¿Sí? Es amenazante, inclusive, que las comunicaciones tengan el poder de colocar a un presidente o a otro presidente.
Y con lo que usted estaba diciendo, doctora, con respecto al hombre, con respecto al sufrimiento particular del hombre, de manera intelectual yo estoy preocupada, Si bien el hombre en la clínica vemos cómo ha sufrido el tener que sustentar una identidad masculina, personalmente me parece que está más huérfano hoy. Mucho más huérfano porque ni siquiera ha tenido el tiempo, me parece que es una cosa de precipitación, como un precipitado químico, como la aceleración del tiempo. Y sabemos que con los precipitados y las aceleraciones, lo psíquico no sigue, simplemente lo psíquico no sigue. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos. Porque no se ha procesado ni siquiera lo que usted está diciendo, de lo que un hombre puede sufrir. Uh-huh. En la clínica nos hablaban de su sufrimiento de tener que llenar eso que es la identidad masculina. Uh-huh. Es un tema que no está acabado. Son problemáticas que no están procesadas y están entrando en una precipitación y en una exigencia en donde esto no está tocado, como decía, de Guatemala a Guatepeor. Esto no está tocado y ahora tendrían que enfrentar algo que no tienen ni siquiera sembrado un camino en donde ellos puedan procesar los nuevos cambios. Entonces, pues sí, mucha atención.
Hay un vacío, es decir, lo que yo, a lo que yo me refiero en cuanto a no se sabe del sufrimiento, porque no circula, a no se sabe del sufrimiento del hombre, es enfrentarse el mismo hombre y al hablar de lo que le pasa en la clínica, entra en una dificultad porque tiene que entrar en contacto con su sufrimiento. Y no tiene construido el recurso.
No, de hecho en la clínica es muy difícil que pueda abrir ese espacio de entrar en contacto con su sufrimiento, porque hay mucha intelectualidad frente a eso. No, sí, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque ya sé, porque ya sé, porque ya sé, porque ya sé. Uh-huh. Y el momento, o sea, pienso que construir ese instante de entrar en contacto con su sufrimiento es complicado incluso en la clínica.
Vemos, por ejemplo, los índices de muertes por cardiopatías en los hombres, los infartos. Pero ahora, digamos, el índice de cáncer de próstata, así como el cáncer de matriz, ahora el cáncer de próstata, ¿sí? Un órgano que no tiene la mujer, un órgano que no tiene el hombre. Esas cosas, por ejemplo, son...
Exactamente, claro.
Definitivamente importantes, ¿no? Sí. Y... bueno, pues esa era mi preocupación, mi interés de poner ese título, era provocar. Y sí, la provocación de alguna manera, porque es una acusación.
Sí.
Es acusar a las mujeres, ¿sí? De que manejan muy bien la situación, no la mentira, porque todos somos mentirosos, ¿no? Sino en ese sentido, no. Todos mentimos, sino que la mujer hace gala y se adueña de que ella puede mentir cínicamente ante cualquier situación. Es una característica.
Veíamos es que en este machismo, nos contaba Valeria, sí, al aire me parece, que en este machismo los hombres van en pro cínicamente de mentirle a las mujeres diciéndole que usted lo había mencionado, doctor, me voy a casar contigo.
Ah, sí.
Hacer gala, hacer engalanarse, ¿no? Hay el libro de Journal de un seductor. Sí, de Kierkegaard, si no me equivoco, que tiene esta vena.
Diario de un seductor, sí.
Diario de un seductor. En donde mentirle a la mujer es fácil también, por lo que la mujer está sedienta de escuchar.
Sí,
entonces claro. Vemos cómo podríamos casi decir, bueno, es que se ha feminizado algo en el hombre en este sentido. En fin, podríamos reflexionar con respecto a esto.
Bueno, podemos dedicar la semana que entra, ¿no? Todavía tenemos para mañana, jueves, podríamos poner nuevamente un programa en vivo, aunque generalmente no son en vivo, ¿no?
El lunes no.
No, el jueves.
Ah, el jueves, no.
Ver si se puede hacer un programa a las 12 del día en vivo jueves, ¿sí? Mañana.
Uh-huh.
Y entonces seguir hablando, empezar a que circule esto del sufrimiento que no existe, ¿no? Hay un sufrimiento que no existe. ¿Cuál es? El sufrimiento masculino.
Uh-huh.
O el sufrimiento inexistente.
Sí, y convocar a nuestros radioescuchas a que nos escriban con respecto a esto.
Claro. Bueno, pues yo me despido porque tengo ocupaciones de hacerme cargo de la comida, que me encanta, y entonces pues he decidido que en la comida siempre les he estado intentando dar sorpresas y cambiar también de vajilla y en fin, cositas para que no sea lo mismo siempre, ¿no? El mismo plato, el mismo vaso, el mismo mantel, la misma servilleta. ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, chao, queridos, que les sea leve.
Chao, bye.
Nos despedimos todos, doctora, de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.